Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues claro, eso lo aprobará el ayuntamiento democráticamente. Pienso que tiene fundamento, sí.
Pues si lo han decidido democráticamente y aceptado, pues no tengo nada que decir.
Bueno, positiva. Yo llevo audífonos porque no oigo.
Me parece muy, vamos, creo que muy conveniente, me parece muy bien y que midan también el nivel de voz. Precisamente nosotros nos hemos salido porque no podíamos hablar ahí con un nivel de voz tan alto que tienen algunos otras personas. O sea que me parece bien. ¡Viva el ayuntamiento!
Muy bien también, positivamente las dos medidas. Los sanitarios y el ruido, que son los problemas que hay esos días.
A nosotros nos gusta mucho la música alta, sí. Y si quieren poner aseos, pues que los pongan. Muy bien, me parece bien.
Debería haber, sí.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones. Maite Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro.
Las opiniones de la gente aquí en las calles de Murcia y demás sobre esa medida que quiere implantar el ayuntamiento cara a las fiestas de primavera y también al entierro de la sardina, y ojo, que puede implantarse en otros ayuntamientos de la región para determinadas fiestas. Medidas como que tengan que instalarse aseos para evitar, lógicamente, suciedades en las calles, y sobre todo una medida que no ha convencido mucho a los propietarios de los bares. Esos limitadores de sonido obligatorios que van a tener que estar conectados a los equipos de música y que cuenten además con un registro horario de los distintos niveles acústicos. Fíjate tú, claro, cómo está el tema.
Habrá que ver más la opinión en este caso de los empresarios, que saben pues al final lo que funciona o lo que no funciona, pero es verdad que sinónimo de fiesta no puede ser disgusto de otros, así es que hay que intentar encontrar un punto de acuerdo. Y por supuesto, lo de los aseos es obvio y evidente que tenía que haberse hecho hace muchísimo tiempo.
Pues ahí estaban esas opiniones. Me ha encantado una de ellas. Si lo ha decidido el ayuntamiento, muy bien, viva el ayuntamiento. Si lo ha decidido democráticamente, hombre, claro, democráticamente lo ha decidido. Pero era una medida que además mucha gente está hablando de ella. Maite, ¿te parece que hablemos de el IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación, aquí en COPE Región de Murcia? ¿Te parece?
Vamos.
Vamos para allá.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Pues hoy lunes empezamos una nueva sección dedicada al IMIDA, al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental. Y lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro primer invitado, que es el director precisamente del IMIDA, don Andrés Martínez Bastida. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, lo primero, para que la gente que no lo sepa lo pueda ya conocer, ¿qué es el IMIDA? ¿Cómo funciona?
Bueno, el IMIDA, que yo creo que es uno de los grandes desconocidos para desgracia nuestra aquí en la comunidad autónoma, pues es un organismo público de investigación que depende del gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que está escrito a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Y nosotros pues nos dedicamos básicamente a la investigación, desarrollo tecnológico, innovación, con el fin de buscar soluciones para el sector agroalimentario y medioambiental en general. Es un centro más bien grande, porque tenemos 200 personas y tiene varias sedes. Hay una sede aquí en La Alberca, que es la sede central, y luego tenemos sedes pues en Cejín, en Jumilla, en San Pedro, y aparte de una infinidad de fincas experimentales en Torre Pacheco, en Yechar, en Olla del Campo, y aparte pues colaboramos también con 12 centros de demostración agraria, los CDA famosos, que están distribuidos en distintas zonas de la comunidad autónoma.
Este año creo que han incrementado su financiación, les va a permitir ampliar el número de proyectos, ¿verdad?
Sí, correcto. Este año para nosotros es un muy buen año, porque el presupuesto de IMIDA se ha incrementado y ha supuesto un incremento de un 36% respecto al año anterior. El IMIDA es de todos los centros de investigación públicos del entorno, desde el año 2018 es el centro que más ha crecido. Hemos crecido en torno a un 126%, con respecto a, por ejemplo, a centros como Ibía o Limidra, que están en torno al 34-38%.
¿Y cuáles son las principales líneas de investigación de Limidra para estos próximos años?
Bueno, nosotros contamos con hay muchas líneas de investigación, aquí hay 19 equipos de investigación, y aparte de los 19 equipos de investigación, hay otros servicios y otras cuestiones que se ofrecen al sector agrario y alimentario de la región de Murcia, como son las redes de estaciones meteorológicas del SIAN o el Bajerín, que es donde se conservan todas las semillas e infinidad de variedades de semillas autóctonas de la región de Murcia, de distintos tipos de cultivos, tanto leñosos como hortícolas. Y dentro de las líneas de investigación, hay muchas líneas de investigación, pero dentro de que me gustaría destacar la línea de mejora genética. La línea de mejora genética es una línea estratégica del gobierno regional que está financiada por fondos FEDER, que como sabemos los fondos FEDER han pasado de una financiación del 80-20, es decir, la comunidad autónoma ponía el 20%, ahora va a ser un 60-40, donde la comunidad autónoma aporta para que se puedan desarrollar esos proyectos de investigación el 40% del presupuesto. Esa línea de mejora genética es una línea estratégica en la que la Unión Europea está muy interesada y, como he dicho, es uno de los cuatro pilares estratégicos, cuatro líneas estratégicas de los fondos FEDER que hay a nivel europeo.
Y también tengo que preguntarle por un aspecto importante, y es que la región es una de las más avanzadas del mundo en utilización de últimas tecnologías. ¿Nos puede citar algunas y explicar sobre todo qué ventajas ofrecen?
Bueno, nosotros desde el punto de vista de avances tecnológicos, como he comentado, tenemos pues el empleo, por ejemplo, de las estaciones agrometeorológicas. Es una red de 53 estaciones agrometeorológicas que lleva el Sistema de Información Agraria de Murcia, donde de forma continua vamos monitorizando el estado de las distintas variaciones atmosféricas que hoy son tan importantes para controlar pues la temperatura, las horas frío, las posibilidades de heladas, los vientos dominantes que influyen sobre la producción agraria directa. Y otra de las cuestiones que me gustaría destacar es la utilización de sensores de humedad del suelo y la monitorización que se puede llevar a través de imágenes satelitales con drones que realmente facilitan mucho la labor de los técnicos de campo, puesto que dan información de cuál es el estado de desarrollo, el estado hídrico de las plantas o incluso la posible incidencia que pueden tener determinados tipos de plagas sobre los cultivos.
Pues Andrés Martínez Bastida, director de Limidra, ha sido un placer conocer más a fondo este Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
Bueno, ¿y cómo empezamos la semana en cuanto a tiempo se refiere, amigo oyente? Bueno, pues tenemos que decir que hoy, en general, lunes 19 de febrero, el cielo va a estar poquito nuboso y habrá alguna nubecilla. Por ejemplo, aquí en Murcia capital hay alguna nube en el cielo, pero ahora mismo una temperatura muy agradable. Estamos rondando los 18 grados, más o menos.
Sí, yo creo que por todos sitios, más o menos, hoy no hace falta el chaquetón y la bufanda. Una chaquetita fina por eso de las primeras horas y las últimas, porque también tenemos, por ejemplo, Pedro, 18 grados en Cartagena, 17 con sol en Lorca, Jumilla también 17, aunque ligeramente cubierto, Alhama 19 con sol, totalmente y soleado, Cieza 18, Caravaca 18 y San Javier, por ejemplo, 20 grados, o sea que está de lujo para dar un paseíto por cualquiera de las ciudades.
Y ojo, porque en zonas del interior, como aquí en la capital, podemos alcanzar a las 3-4 de la tarde los 23 grados, un 19 de febrero, madre mía.
Ya estamos con una primavera anticipada. Yo creo que eso se va notando en el ambiente, va dando más ganas de hacer cositas.
Sí, pero hombre, se dice que para finales de semana volveríamos a una temperatura entre comillas normal, es decir, con una bajada.
Ya lo contaremos,
con una bajada de termómetros, porque hay mucha gente que me dice, madre mía, tengo el armario loco, que si saco jersey, que si meto, que si saco manga corta, bueno. En fin, llegamos con el tiempo a casi las 12:30. Nos quedan segundos. Ya sabe usted que está escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30 y vamos a acercarnos ahora, bueno, hasta la calle, porque esta mañana se ha presentado una iniciativa que a mí me ha llamado mucho la atención. No sé si usted es amante de la hamburguesa, pero Murcia va a ser la primera ciudad en el recorrido de la llamada Champions Burger. Va a recorrer 16 ciudades esta iniciativa y hoy se ha presentado la quinta edición. Y ahí ha estado el concejal de turismo del Ayuntamiento de Murcia. Señor Jesús Pacheco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, pues encantado de estar aquí esta mañana con vosotros.
¿A usted le gusta la hamburguesa? Es la pregunta del millón.
Hombre, yo creo que la hamburguesa es un plato que sería difícil encontrar a alguien al que no le gustara, porque además con las opciones que hay hoy en día, tenemos desde esa famosa fast food, la comida rápida, a esta versión, que es un nuevo concepto que cada vez tiene mayor número de seguidores y cada vez más impulso, como además podemos ver en las calles de nuestra ciudad, como son las fast food gourmet, con lo cual es un paso más allá. Podemos tener comida rápida, pero de mucha calidad. Y no solamente eso, sino que es que dice uno, bueno, pero es que la hamburguesa, que no coma carne, pero es que hoy día tenemos hamburguesas veganas también tan buenas como las tradicionales. Con lo cual, ya digo que creo que es una comida pues un poco como la pizza, que es difícil que haya quien no le guste.
Fíjese usted, ayer yo comí, hablando de pizza, una pizza muy rica, ¿eh? Es verdad, comemos siempre que podemos, porque además los fines de semana sobre todo nos evitamos incluso el hacer comida, el meternos en la cocina. Quinta edición que se presenta aquí, ¿dónde se va a celebrar y en qué fechas, para la gente que nos oye?
Bueno, sí, lo vamos a tener del 22 de febrero al 3 de marzo, es decir, este jueves, después de que baje la Virgen de la Fuensanta. A partir de las 8 tendremos ya abierto en el Jardín Chino de aquí de Murcia, al lado de la Plaza de la Cruz Roja. Y ahí vamos a tener 20 food trucks, 20 camionetas, donde van a estar sirviendo pues todo tipo de hamburguesas, como he dicho, e incluso se van a sumar otras food trucks, otras camionetas, especializadas en pollo frito o incluso especializadas en dulces.
Creo que el objetivo final, porque va a recorrer 16 ciudades esta Champion Burger, es elegir la mejor hamburguesa de España, ¿no?
Sí, realmente la idea es que van a participar 15 camionetas de distintas ciudades españolas y 5 de aquí de Murcia. De todas ellas se van a elegir las dos mejores hamburguesas, además por votación del público. El público tendrá ahí unos QRs para poder, con sus móviles, decir cuál es la que más le gusta y puntuarlas. Y será una de entre las locales y otra entre estas que vienen haciendo el recorrido nacional. Y todas ellas al final participarán en la mejor hamburguesa del año, que además este año también se va a llevar incluso fuera de Europa, o sea, perdón, fuera de Europa, fuera de España, se va a llevar a Europa, donde se va a elegir la mejor hamburguesa de Europa. Y bueno, ojalá que sea algún murciano, alguna de estas empresas que hoy día están haciendo tan buenas hamburguesas en nuestros locales.
La gente joven que nos escucha, que seguro que está interesada, ¿cómo puede acceder a esta Champion Burger? ¿Se acerca allí directamente? ¿Hay que entrar en alguna página web?
Nada, se acerca la entrada al recinto, es libre durante todos los días que dura el festival, durante estos 11 días que va a durar. Se acercan, entran y adquieren pues la bebida y luego la comida que deseen. Y ahí pueden estar en un ambiente que, por lo que hemos podido ver en la experiencia con otras ciudades, es verdaderamente increíble por el número de personas. Estamos hablando, como bien decías al inicio, de 1 millón de personas las que pasaron el año pasado por todo este recorrido que se hizo. Y bueno, prevemos que va a haber días donde se van a vender miles de hamburguesas en el entorno que hemos generado.
1 millón de personas, impresionante, ¿eh?
Sí, muy bien. Vendieron 800 y pico mil hamburguesas y bueno, hubo gente que no tomó hamburguesas sino que de la bebida o la otra parte, como he comentado, de pollo, dulces, pero sí, 1 millón de personas. Estamos hablando de muchísimas hamburguesas, de miles de hamburguesas al día en algunos casos, en algunas furgonetas me refiero.
Sí, ya termino. Hemos dicho del 22 de febrero al 3 de marzo, ¿en horario? ¿Qué horario es?
El horario que van a tener los fines de semana, que es quizá el más, es de viernes a domingo, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Y entre semana será de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 12 de la noche.
Pues ahí está la noticia de Burger Champion. Creo recordar que el año pasado ganó una hamburguesa de Castellón, me parece. No estoy seguro, yo creo que sí fue de Castellón. Pues a ver si hay suerte y este año gana una hamburguesa de Murcia, que estoy convencido aquí, que aquí se hacen de maravilla y muy ricas, por cierto.
Gracias. Así sí. es, así es. De hecho, hay una de las furgonetas que va rotando por toda España, es de aquí, de Murcia.
Ajá, pues estaremos muy pendientes. Señor Pacheco, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Igualmente, y a vosotros por haceros eco.
Es un placer.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos acercándonos cada día a conocer más detalles. Ellos también han comenzado su cuenta atrás hacia la Semana Santa con el homenaje al Nazareno que, bueno, pues se producía este fin de semana. El tradicional homenaje al Nazareno, organizado por la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias, dio comienzo a las actividades previas a la Semana Santa de Alcantarilla. El alcalde Joaquín Buendía participaba en esta celebración junto con el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias, Jesús Avilés, y los presidentes de las 12 Hermandades y Cofradías de Alcantarilla, que desfilaron desde la Plaza de San Pedro hasta la escultura al Nazareno para hacer la ofrenda de una corona de laurel en honor a los cofrades fallecidos. Además, el presidente del Paso Azul de los Labradores de Lorca, Miguel Ángel Peña, presentó en el Centro Cultural Infanta Elena la revista de Semana Santa que la Junta de Hermandades edita cada año, con el cartel de este año en la portada, una imagen de la Cofradía de la Misericordia diseñada por Eureka Creativos. Durante el acto fue nombrado cofrade mayor Agustín Martínez Requena, miembro de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Piedad.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¡Ay, el internet! Hablamos de un movimiento, Sin Pantallas, así se llama. Está cogiendo aire un grupo de familias que conectó por la preocupación por la inmersión digital plena de sus hijos en el colegio. Ha terminado dando cuerpo a este movimiento Sin Pantallas, que ya ha reventado los límites de WhatsApp al superar los 1.024 participantes. Nuestra compañera Paula Pascual se ha hecho eco de esta noticia. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que está muy de moda estas últimas semanas, el uso del teléfono móvil en los colegios. Ya saben que no se puede utilizar en los centros educativos en la región de Murcia. Únicamente se puede usar, si lo indica el profesor, únicamente se puede utilizar de forma pedagógica. Y fíjense, cada vez más el movimiento sin pantalla va teniendo mayor auge, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña María Cerdán, que es promotora de este movimiento y además es neuróloga y madre de 4 hijos. Hola, María, buenos días.
Hola, buenos días, Paula.
Bueno, no quiere decir este movimiento que seáis negacionistas, pero sí queréis que esto esté un poco más regulado. ¿Por qué?
Correcto. Nosotros trabajamos en el día a día con tecnología, no defendemos, no somos antitecnología ni queremos criminalizarla, pero entendemos que tiene, nosotros nacemos en la vida con muchas prohibiciones, como la prohibición al conducir, la prohibición para tener acceso a determinados lugares, y creemos que esas prohibiciones lo que hacen es proteger a un cerebro inmaduro que no está preparado para una determinada actividad. Creemos que con la tecnología pasa algo similar, que nuestros niños, un cerebro maduro que todavía no ha adquirido una serie de herramientas que le permiten autocontrolarse, gestionar la atención de forma debida, no pueden estar expuestos a estos medios que están diseñados para capturar nuestra atención. Con lo cual, a nivel pedagógico, creemos que es bastante incompatible el uso de un dispositivo personal por cada niño, sobre todo a edades tempranas, como estamos viendo en algunos centros desde tercero de primaria. Esto no aporta, en principio, ni siquiera a los que defienden la tecnología, el uso creativo de la tecnología. Este uso tampoco está aprobado, entre comillas, ni respaldado por esta gente más protecnológica, ¿vale? Nosotros consideramos que la tecnología nos ayuda, hemos nacido en una sociedad donde hay tecnología, pero que nuestros niños deben de tener acceso a ella de forma siempre supervisada, cuando el riesgo sea menor que el beneficio supuesto, y siempre cuando haya adquirido unas capacidades que le permitan poder gestionar esto, que uh-huh. desde luego nosotros consideramos que no es en la etapa de primaria.
El comité de expertos indicaba o recomendaba que no se utilicen estos dispositivos antes de quinto de primaria. ¿Tenéis constancia de que sí se utiliza?
Bueno, claro, se está utilizando en muchos centros de la región. Incluso hemos tenido constancia desde primero de primaria. O sea, que esto es una realidad que la que vive nuestra región. Nosotros nos parece muy bien, lo hemos repetido en varios medios, el que se haya creado esta conciencia social, que la Consejería haya impulsado este grupo de expertos, en el cual nosotros echamos en falta que no haya nadie representante del Colegio de Psicólogos, ni pediatras, psiquiatras infantiles, que quizás tienen mucho que decir en este tema. Entonces, nos parece bien que se retrase ese uso hasta quinto de primaria, por supuesto ya es un avance a lo que tenemos, pero nos parece una fecha, una edad un poco aleatoria, que nosotros no encontramos en la literatura científica ningún soporte que diga que a partir de quinto de primaria sí, y no a partir de primero de la ESO. No sabemos de dónde han sacado ellos, en qué se basan para tomar esta determinación.
¿Sería mejor a partir de primero de la ESO?
Realmente, ahora mismo no lo sabemos, porque no existe evidencia científica para esto, para saber cuándo es la edad en la que un cerebro del niño está preparado. Lo que sí sabemos, que recientemente hubo un debate espectacular organizado por el Consejo Escolar de la Región de Murcia, en el cual vino una neuropsicóloga de una universidad del CEU, que estaba, en principio, mostraba una postura mucho más crítica con respecto a la digitalización, y un docente de la Universidad de Málaga, que es experto en digitalización, Manuel Fernández, y él mismo abogaba por no utilizar, no es que a partir de quinto de primaria entonces ya sí se puede utilizar un dispositivo para cada niño, sino que él mismo, pro tecnológico, decía que se podía empezar a utilizar un uso creativo de la tecnología, pero el modelo de un ordenador, un niño, el one-to-one, famoso one-to-one, que está bastante implantado en nuestra región, ni siquiera este experto consideraba que aportara nada beneficioso a nuestros niños. Al contrario, lo que aporta es un mayor aislamiento social, un niño que está apegado a su pantalla, se utiliza como lector de libros, porque se vuelcan los libros en PDF, y esto no es un uso creativo de la tecnología.
María, supongo que tú también tendrás tu propia opinión, porque eres neuróloga, pero además tienes 4 hijos.
Correcto. Yo, mi interés en este campo, es cierto que en la consulta yo he empezado a ver adolescentes con ciertos problemas, pues a lo mejor crisis epilépticas, cefaleas, migrañas, en las cuales la calidad del sueño es algo fundamental. Esta patología se ve muy afectada por toda la hiperactivación que producen las pantallas y demás. A partir de ahí, pues al preguntar a mis pacientes en la consulta pues cómo eran sus hábitos de sueño, un poco cómo es su rutina, su día a día, es algo en lo que tenemos que entrar, pues yo empecé a sorprenderme de ver cómo nuestras adolescentes, pues a lo mejor un día de entre semana, podían estar hasta las 2 de la mañana viendo la tele en su propio cuarto o jugando a videojuegos en línea, sin límites, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empezó un poco este tema de achirriarme, pues ya como madre, pues es algo que no quiero que esto me pase en mi casa. Pienso que es algo que tenemos que regular, intento controlar en casa con mis niños. Es cierto que, bueno, todavía son más pequeños, no tengo adolescentes en la casa, pero creo que es algo que tenemos que educar desde el inicio, empezando por nosotros, ¿vale? Porque yo creo que como adultos todos hemos experimentado en alguna ocasión esa necesidad de ver el móvil, ¿no? Entonces, si nos pasa a nosotros como adultos, ¿cómo va a controlar un niño? Es lo que yo digo, meter a un niño en una tienda de chuches y que empiece a comer indiscriminadamente, ¿de quién es la culpa? ¿Del adulto que lo mete en la tienda de chuches o del niño? Pues con la tecnología lo veo igual. Si tú sueltas a tu hijo delante, le metes una PlayStation o un videojuego en su habitación, ¿de quién es la culpa de que el niño esté enganchado a ese videojuego?
12, 13 años más o menos es cuando empiezan a estar en la ESO, si no me equivoco. En la ESO sí que se ve mejor porque puede tener la tecnología un carácter pedagógico más interesante, quizá.
Quizás sí, es verdad que efectivamente ya hay proyectos, ya hay un montón de cosas. La tecnología es cierto que es una ayuda, yo la utilizo en mi día a día continuamente para estudiar, ha democratizado, como se dice, el conocimiento. Pero no todo lo que hay en la tecnología es conocimiento, hay mucha información. los niños lo que estamos viendo es una tendencia que todo lo que leen en Internet, si lo pone en Internet, eso mi hija me lo dice, es que lo he visto en Internet, si lo pone en Internet es verdad. Y eso no es así. Tienen que aprender a tener ese pensamiento crítico y estar preparados para saber discernir esa información, para saber tener sus propios límites, controlar esto, ¿no? Entonces, yo creo que con un dispositivo personal que te obliga también a estar pendiente de las notificaciones en el aula, que tienen controles parentales, pero no nos engañemos, los niños y más los adolescentes saben, en muchos casos, más que sus padres.
Hombre, saben quitarlos, claro.
Esos controles parentales. Entonces, estamos teniendo una edad de acceso a la pornografía mucho más alta. El ciberbullying, en fin, todo esto ya se ha hablado. El tema de la salud mental, que es una epidemia, como decía María Fuster, la decana del Colegio de Psicología, en una entrevista el domingo. O sea, es una verdadera epidemia. Pero nosotros lo que transmitimos no es solamente que los problemas del dispositivo vienen por el mal uso. Nosotros creemos desde nuestra plataforma que el propio uso del dispositivo personal de forma precoz, en edades tempranas, el propio uso ya implica cambios a nivel de la estructura neuronal y del funcionamiento de las redes neuronales en el cerebro inmaduro.
Ya tenéis más de 1,000 personas en este movimiento, que ha sido un grupo de WhatsApp que se ha ido uniendo cada vez más personas. ¿Cómo se ha extendido tanto esto?
Pues sí, esto empezó por octubre, otra madre de nuestro cole pues que transmitía con mucha preocupación por este tema, lo inició y la verdad que se viralizó. De hecho, ahora mismo estamos en el tope de gente de WhatsApp, no cabe nadie más. Y la verdad que estamos contentos porque creemos que nuestra misión, esto es algo que nos lleva a un esfuerzo personal muy importante, porque todos tenemos nuestros trabajos, no nos dedicamos en exclusiva a este movimiento, pero lo hacemos un poco por concienciación social, por la responsabilidad de ser padres y también por los niños que van a estar alrededor de a la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos.
¿Y vais a intentar de alguna manera poder poneros en contacto con la consejería o influir en este comité de expertos que se ha puesto en marcha?
Pues eso nos encantaría. Hemos solicitado hoy, una de nuestras compañeras ha mandado una petición a la Consejería de Educación, ya por medio de las diferentes medios que nos habéis ido dando voz, lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, que por favor que la consejería replantee este comité de expertos, que por favor incluya, no es que nosotros queramos entrar nosotros, ¿vale? Que queremos que entren, creemos que tiene que estar el Colegio de Psicólogos ahí, creemos que tiene que haber un pediatra, creemos que tiene que haber un psiquiatra infantil, porque esto no es un problema de educación, creemos que esto es un problema global de salud pública. Es una pandemia silenciosa que estamos teniendo. Entonces, creemos que tiene que estar también implicada la Consejería de Sanidad y esto hay que regularlo. Lo vemos como un experimento a gran escala, esta digitalización masiva que se ha llevado con una buena intención, seguro, pero sin haber evaluado previamente los riesgos y dejándonos llevar por las tecnológicas, que al final, pues obviamente son empresas privadas que obtienen beneficios por este mundo consumista que le estamos metiendo a nuestros hijos, ¿no? Que les estamos ya haciendo dependientes de un dispositivo desde edades de 8 años.
Bueno, pues estaremos pendientes de si hay noticias en cuanto a la consejería de este movimiento sin pantallas. María Cerdán, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE y habernos contado todas estas novedades de este movimiento que estáis llevando a cabo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Pues desde luego una iniciativa que ahí está y de la que nos hemos hecho eco y que yo creo que bueno pues puede ser muy acertada por parte, ya digo, de este grupo de familias preocupado lógicamente por esa utilización de las redes sociales de sus hijos en el colegio. Un tema que bueno pues ha sido portada de periódicos también hace ya mucho tiempo cuando se llevó a cabo la propuesta de evitar que entren los alumnos con los móviles hasta las escuelas. Hicimos incluso una encuesta en la calle. Quedan segundos para abrir la ventana de la 1:10. Estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE.
Música. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, 90 decibelios, amigos oyentes, ni uno más y todos los menos que se quieran. Esta es una de las principales condiciones que ha puesto el Ayuntamiento de Murcia para poner barras el día del Bando de la Huerta y del Entierro de la Sardina a los diferentes bares de nuestra ciudad. Va a exigir también a los propietarios que dispongan de limitadores de sonido conectados a los propios equipos de música y que estos cuenten además con un registro horario de los distintos niveles acústicos. No sé cómo ha sentado esta medida en el sector precisamente de bares, y vamos a tener con nosotros ahora enseguida a José María Rubiales, que es presidente de la Asociación de Bares y Cafeterías de Murcia, forma parte de la asociación OITU. Lo primero, saludarle. Señor Rubiales, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien, muy buenas. Hola, Pedro. Saludos a todos.
Muy buenas. No le pregunto por lo de los aseos, la exigencia de que se instalen aseos, porque eso es una petición incluso de los propios hosteleros, de ustedes, ¿no?
Sí, hace muchos años que venimos demandando la opción de que nosotros podamos alquilar e instalar unos aseos públicos, porque en muchas calles pequeñas o muchas plazas, los locales, digamos, con dimensiones muy muy pequeñas, al colocar barras se quedan, digamos, los aseos dentro encerrados. Y la gran afluencia de la gente en los aseos, porque en la gran mayoría de las partes de la ciudad los aseos que se ponen municipales son insuficientes, pues digamos que necesitábamos colocar, aunque sea por parte del empresario, poder instalar esos aseos que hasta el año pasado estaba prohibido.
En cuanto al tema de los decibelios, ya no sé si se valora igual, de forma positiva o no, el tema de medir el sonido en esas fiestas.
Pues no, porque a nadie se le escapa que la música de la fiesta de primavera, digamos que está en la ciudad entera, no está en los bares. Entonces, esos decibelios, me imagino que si nos lo exigen a nosotros, lo van a exigir al resto de los ruidos de la ciudad. Pues si molesta ese nivel de decibelios, entiendo que molestará al resto de la música, actividades musicales que se van a hacer esos días.
Aparte, no sé si eso es una duda que yo tengo. ¿Eso lo pagarían los propios bares? ¿Lo subvencionaría el ayuntamiento, ese tipo de dispositivos delimitadores?
Pues ya te puedo adelantar que no, que lo pagarán los propios locales. Y, a ver, nosotros entendemos que al día siguiente es un día laborable, que no es efectivo. Se entiende incluso, a lo mejor, la hora de la música en la calle. No se entiende los decibelios porque todo el mundo sabe que las charangas, las propias fiestas que se hagan del propio ayuntamiento, todo eso va a superar esos decibelios. Que no tiene sentido que tú estés con esos decibelios y venga una charanga o pase cualquier cosa, que son lo típico y lo que tiene que ser esos días de la ciudad, y lleve el triple de decibelios. Es que no tiene mucho sentido, no sabemos muy bien el sentido. Y, por supuesto, nadie va a llevar esos limitadores por la calle cuando vayan haciendo música. Entonces, en las carrozas en el desfile del bando o la charanga el día de entierro, pues no creo que lleven esos decibelios, y el desfile en el Entierro de la Sardina, que es a más de las 10 de la noche, pues tampoco llevarán.
Esas son algunas reivindicaciones que, bueno, se van a llevar en la reunión con el ayuntamiento. Tengo entendido que esta semana sí se ha fijado una primera, ¿no?
Sí, no, de verdad que es verdad que llevamos varias reuniones y tenemos una relación, la verdad es que muy muy sana, muy buena, y estamos trabajando conjuntamente y vamos cada vez ampliando y muy bien, estamos muy contentos. Pero el tema del decibelio sabemos que va a ser un poco complejo, pero lo demás sí que tenemos unas relaciones muy habituales y muy cordiales.
Y ya termino, volviendo a lo de los aseos. Claro, la alternativa que se da es que se instalen esos aseos públicos en la calle, pero sino que puedan acceder a los aseos de los bares. Yo he hablado con algunos dueños de bares y dicen que, claro, esos días los aseos se quedan llenos de asquerosidad y de basura, ¿no?
Sí, a ver, nosotros tenemos clarísimo que el cliente del local tiene el derecho, por supuesto, de entrar a los aseos del propio local. El problema es que no está la ciudad con los aseos suficientes para que la gente que no sea cliente, la gente tiene que entrar a los aseos. Entonces es evidente que faltan aseos públicos y que los locales puedan dar esos aseos a tus clientes, no a toda la ciudad. Eso está claro. Y entonces, claro, la instalación de aseos públicos necesitamos en la puerta de los locales, necesitamos mayor conciencia de que hay mucha gente y hay muchas plazas con muchísima gente joven que es imposible que puedan acceder a todos los aseos. Entonces, hay un problema con los aseos que tenemos que tratar y tenemos que gestionar.
Y ya termino. Otras exigencias sí que se aceptan, lógicamente. El tema de los accesos a viviendas, habilitar accesos a coches de emergencia, todo eso está por descontado, aceptado por los hosteleros.
Eso es una cosa que ni se habló porque siempre lo entendimos como, por supuesto, que eso no es de ahora. Eso es de hace muchísimo tiempo y evidentemente que eso no va a haber ningún tipo de problema como nunca lo ha habido con los establecimientos de restauración.
Pues José María Rubiales, presidente de la Asociación de Bares y Cafeterías perteneciente a OITU. Muchas gracias por estar con nosotros porque yo creo que era un tema importante. Incluso hemos hecho encuesta en la calle a la gente y bueno, ahí está la postura. Muchísimas gracias, de verdad.
Un saludo. Buenas tardes, Pedro.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Seneca.
La Agencia Aeroespacial Japonesa lanzó este sábado con éxito su nuevo cohete espacial insignia, el H-3, tras varios retrasos y su vuelo inaugural fallido a principios de 2023, y confirmó la correcta separación de las cargas que portaba y la reentrada controlada del vehículo. El H-3 despegó desde el Centro Espacial de Tanegashima en Kagoshima, en el sudoeste de Japón, a las 9:22 hora local, en un lanzamiento transmitido en directo en su canal de YouTube que presenciaron unos 200.000 espectadores, y 10 minutos después el aparato continuaba viajando sin aparentes problemas. El objetivo principal de este segundo lanzamiento de prueba del cohete, que se espera que reemplace al actual H2, era que el motor de la segunda etapa se encendía según lo previsto y pusiera el cohete en la órbita terrestre. El júbilo estalló en directo en la sala de control unos 18 minutos después, cuando se confirmó el éxito de dicha operación. El cohete voló según lo previsto, inyectando la segunda etapa en esa órbita predeterminada y confirmando, lógicamente, que había sido un éxito la operación.
Mañana más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto queda prácticamente para llegar a la 1:00 p.m. en esta jornada de ya 19 de febrero. Mañana, no sé si ustedes saben que es el Día del Gato. Bueno, pues la pregunta que les vamos a lanzar mañana para que ustedes contesten es ¿qué prefieren, gato o perro? Ya sé que alguno de ustedes va a decir, bueno, yo en mi casa tengo gatos, perros, pájaros, incluso a lo mejor hasta alguna serpiente. Pero hay que decidirse, son mascotas que queremos mucho, pero es que mañana, ya digo, es el Día Mundial del Gato. Entonces, pues vamos a valorar un poco cuáles son sus gustos respecto a los animales de compañía. Segundos, y estamos ya en la 1:00. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Partido Popular mantendrá el poder en Galicia y lo hará con mayoría absoluta. Así que aquí no vamos a asistir al mercado persa que supone negociar un acuerdo de investidura. Alfonso Rueda ha sido el vencedor de las elecciones gallegas, pero ya dijimos que pasara lo que pasara, se iba a mirar a Madrid. Y la primera lectura es que Alberto Núñez Feijóo ha salido reforzado, ha sido una especie de profeta en su tierra. Pero donde no pueden decir, sin embargo, lo mismo es en el gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz, también gallega, ha visto cómo Sumar no aparece en el mapa electoral y al PSOE le toca hoy rumiar el peor resultado de su historia en unas elecciones en Galicia. Ha perdido 5 escaños, prácticamente los mismos que ha ganado el bloque nacionalista galego, que ha subido 6. Ahora mismo el PSOE solo mantiene el poder regional en Asturias, en Navarra y en Castilla-La Mancha. La verdad es que en Galicia el PSOE no contaba con demasiadas esperanzas y lo fió casi todo a una alianza con el BNG y enmarcar la campaña gallega en clave nacional. Y como un efecto boomerang, es ahora con los resultados cuando precisamente al PSOE se le ha echado encima esa clave nacional. ¿Está pagando la factura de la amnistía y los coqueteos con independentistas y nacionalistas? Alguien dentro de Ferrat debe de estar tratando de responder y es indudable que algo de todo esto hay. Está claro que a nivel regional, mucho voto de izquierda se ha ido al bloque. Si en el horizonte tienes un pacto con los nacionalistas para quitar al PP, al final el votante puede inclinarse por el original, en este caso el BNG, y no por la copia. Ahora bien, ¿se hubiera votado igual si hubieran sido elecciones generales? Pues esta es una de las claves más importantes para el futuro. Y hay un ejemplo muy claro. Sumar. El partido de Yolanda Díaz consiguió en las pasadas generales más del 10% de los votos en Galicia, pero, sin embargo, en estas autonómicas no ha llegado al 2%. Y este puede ser el clavo ardiendo del gobierno, pensar que si fueran nacionales el descalabro sería menor porque hubieran retenido más voto, o bien que la fuerza que gane el BNG pueda sumar para mantener al PSOE en la Moncloa en un futuro como una pieza más del Frankenstein. Es la baza que puede tener Pedro Sánchez y su equipo. Ahora bien, apostarlo todo a la permanencia en Moncloa, pactando con quien sea y como sea, tiene un precio a nivel regional y en Galicia a lo mejor el PSOE acaba de pagar la primera factura de esta legislatura. Hablaremos de la resaca electoral este mediodía, pero además de otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, una noticia que llama poderosamente la atención. Pilar, escucha, un chico de 14 años ha muerto por intoxicación en Getafe, Madrid, tras beber una lata de una bebida energética con 2 gramos de droga que le habían echado en ella. A ver cómo acaba este asunto. Y en Lugo, un niño de 10 años ha herido a un hombre con un arma después de que éste agrediera a su madre, de la que era pareja, y el hombre está herido leve. Por tercer día consecutivo, la familia de Alexei Navalny denuncia que no han recibido el cuerpo del que hasta el viernes era el principal opositor a Vladimir Putin. Navalny, recuerdo, murió ese día el viernes en una cárcel del Ártico donde estaba desde finales del año pasado. El Kremlin mantiene que se desplomó en el suelo tras dar un paseo. Y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, celebrará a las 5 de esta tarde la Basílica de Begoña la misa funeral del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, que falleció el sábado a los 90 años. A continuación, sus restos mortales serán trasladados al panteón familiar en su localidad natal de Fruniz. Y 8 mujeres y 7 hombres entre los 19 y los 61 años, de distintos perfiles sociales, personales y profesionales, y que no han marcado la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta, han comenzado hoy un viaje de 5 días. Hasta el viernes van a recorrer varias ciudades españolas para conocer de cerca distintas actividades de la labor social y espiritual que cada día realiza la Iglesia Católica en España.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Simeone prueba una nueva delantera para jugar contra el Inter.
El Atlético de Madrid juega mañana, Liga de Campeones, contra el Inter en Milán. Viene de golear a Las Palmas con 2 goles de Marcos Llorente como delantero y se ha abierto la posibilidad para que juegue como delantero en Milán, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone le está dando vueltas al efecto Llorente en punta, que tan buen resultado le dio frente a Las Palmas, y en el último entrenamiento de esta mañana en la capital de España, una de las pruebas para el posible eje de ataque ataque ha sido Llorente y Griezmann, no es la única, pero medita el Cholo poder repetir con Llorente en el ataque. Morata y Paulista, buenas noticias también, los dos han entrenado con el grupo y parece, si no hay contratiempo, que podrían entrar en la lista de convocados.
Y a esta hora el Real Madrid celebra su título de Copa de Baloncesto en las calles de la capital de España, Xavi Lasso.
Sí, sigue el protocolo de celebraciones del Real Madrid. Corro, primero ha sido en la Real Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reconocido el mérito del equipo y ha incidido en la figura de Chus Mateo, al que le ha dado la enhorabuena y ha dicho que no se lo pusieron fácil. Los jugadores han salido al balcón que da a la plaza de la Puerta del Sol a celebrar con la afición y ahora están a punto de llegar, de hecho acaban de llegar al Ayuntamiento de Madrid, donde seguirán con la celebración, en este caso con las autoridades locales, entre las cuales está el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.
En fútbol hoy se cierra la jornada de Liga con el Athletic de Bilbao, Girona, es a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia.
Qué bonita canción de mi amiga Sole Jiménez, mi pequeño tesoro. Hablamos de vida los próximos minutos, hablamos de bebés. Hablamos sobre todo de esperanza, porque están los estudios de la cadena COPE, Carmen García Meroño, que es presidenta de Red Madre desde hace ya bastante tiempo. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Pedro. Muy bien. Encantada de estar, como siempre, aquí con vosotros.
Pasan 7 minutos de la una. Es directo, evidentemente, ahora mismo lo que estamos haciendo aquí en la mañana de la cadena COPE. Cuéntanos un poquito, porque Red Madre ya tiene una historia de ayuda a esas jóvenes que tienen dificultades, que están dudando si dar a luz, no dar a luz. Vosotros las asesoráis. ¿Cuándo empezasteis en este proyecto, Red Madre? Porque bueno, yo recuerdo que hace mucho, por lo menos.
Sí, muchos años. Bueno, pues Red Madre es una organización sin ánimo de lucro, es aconfesional y apolítica. Y bueno, pues tenemos muchos años de historia, por lo menos aquí en la región de Murcia estamos desde el 2009 y bueno, pues ya llevamos unos añitos peleando, ¿no?, en la batalla de la vida. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos fundamentalmente es el acompañamiento y el seguimiento de toda aquella mujer que se ha quedado embarazada de forma imprevista y tiene dudas para, bueno, pues para seguir adelante. Entonces, ¿cuáles son esas dudas? Esas dudas... pues hay un amplio abanico de posibilidades. En el mismo momento en el que ellas se quedan embarazadas, pues la pareja las abandona, las deja solas a su suerte en el mismo momento en el que, bueno, pues les dice que se ha quedado embarazada. Luego son mujeres que no tienen apoyo familiar. Ese abuelo, esa abuela, en un primer momento, pues tampoco le dan la ayuda o ese acogimiento que debería de tener esa mujer en ese estado. No lo tienen. También son mujeres que tienen un empleo muy precario, claro, por lo cual en el mismo momento en el que digan que están embarazadas, pues no van a continuar con sus trabajos. Claro, al final, si no tienen un empleo estable, no tienen formación muchas de ellas, pues tampoco tienen una vivienda que puedan pagar. Por lo cual, bueno, pues se enfrentan a una situación de muchas dudas y de mucha soledad, independientemente de que ellas sí que quieren tenerlo, sí que quieren seguir adelante con el embarazo, pero tienen un panorama bastante difícil.
Me comentabas que la sorpresa grata, porque Red Madre tiene, bueno, pues por decirlo de alguna manera, sucursales en diferentes ciudades de aquí de la región, una de las sorpresas llamativas es Cartagena, ¿verdad? Uh-huh. Con el tema del índice de chicas que han podido dar a luz.
Sí, pues vamos a ver, en Murcia se encuentra la sede fundamental de la asociación, perdón, pero luego en Cartagena hay una delegación que se abrió hace unos poquitos años y bueno, estamos de enhorabuena porque Cartagena está funcionando fenomenal. Red Madre Cartagena está funcionando muy bien. De hecho, han nacido cinco nacimientos en este mes de enero en Cartagena, por lo cual...
Cinco, muy bien.
Aquello va muy bien y sobre todo Cartagena se abrió, la delegación se abrió pues precisamente para eso, pues para darle servicio a todas aquellas mujeres y que no se tuviesen que trasladar a Murcia, pues darle servicio a las mujeres de la ciudad de Cartagena, del litoral, de las playas, del campo de Cartagena y, bueno, tuviesen un sitio más cercano donde poder ayudarlas.
Y aparte de Murcia y Cartagena, ¿de dónde tenéis más sedes? Más,
dentro de la región de Murcia solo tenemos en Murcia y Cartagena, pero se le da servicio, o sea, Red Madre no es de ámbito local, es de ámbito regional y atendemos a toda aquella mujer embarazada que está en los 45 municipios de la región de Murcia, o sea que nuestro ámbito es regional.
Ayudas, subvenciones, ¿de qué disponéis? ¿Por parte de ayuntamiento, por parte de comunidad, por parte de otras asociaciones o incluso empresas privadas? Luego hablaremos de una iniciativa tuya o vuestra. Cuéntanos un poco esas ayudas.
Bueno, pues Red Madre le ha costado mucho salir adelante porque, bueno, es en la región de Murcia existen muchos colectivos a los que se necesitan ayuda y, bueno, nosotros somos uno más que defendemos la vida siempre, trabajamos en positivo. Y estamos a favor de esa mujer que se encuentra en apuros, ¿no? Entonces, tenemos ayuda de la comunidad autónoma, tenemos una subvención de la comunidad autónoma y otra subvención del ayuntamiento. En los últimos años estamos trabajando también con unas cuantas consejerías pues para conseguir aquellos recursos y aquellas necesidades que esa mujer nos traslada, nos transmite pues para poder seguir adelante con ese embarazo. ¿Cómo mantener a ese bebé? Pues estamos consiguiendo una serie de cursos a través del Ayuntamiento de Murcia, a través de un plan de empleo y de promoción económica, pues para que esas mujeres puedan inscribirse en un curso que sea becado, incluso se les paga una cantidad de dinero, y en un futuro que esas mujeres tengan un empleo, que es lo que verdaderamente ellas necesitan, porque ellas son el sustento de ese bebé que viene en camino y de menores a cargo que también tienen. También tenemos otra subvención. Bueno, pues sobre ayudas de alquiler de vivienda. El que esa mujer que se encuentra en la calle, bueno, pues literalmente con las maletas en la calle, pues tenemos para ayudarlas alquilándoles un piso y que puedan por lo menos tener un techo donde estar. O sea que poquito a poco vamos consiguiendo cosas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y bueno, y decir desde aquí que tenemos unos voluntarios que, bueno, valen muchísimo. Están dando todo lo que pueden, cada uno en sus áreas, y bueno, estamos felices de poder ayudar a la vida. Al fin y al cabo, lo que hacemos es ayudar a esa mujer a que saque adelante y luchar por la vida.
Pues desde aquí, desde la COPE, enhorabuena a todos vosotros, voluntarios de Red Madre. Hablaba yo antes de empresas, ¿no? Se quiere también un poco la ayuda de determinadas empresas. ¿Cómo va a funcionar esa iniciativa?
Bueno, pues vamos a ver si la ponemos en marcha este año a través de la Universidad Católica de la región de Murcia, de la UCAM. Bueno, pues tengo en mente realizar un proyecto a través de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, realizar un buen proyecto en el que nos lleven aquellas empresas que, bueno, pues nos den el espaldarazo que necesitamos y la ayuda económica y sobre todo la visibilidad que creo que Red Madre se merece. Y bueno, a ver qué tal este año, qué tal nos va con eso, pero bueno, y tenemos muchas más iniciativas, nos vamos a venir en unos meses al centro, nos trasladamos de ubicación pues para estar más cerca de esas mujeres que necesitan ayuda, ofreciendo mucho mejor servicio del que estamos ofreciendo hasta ahora. Bueno, irán saliendo poquito a poco cada vez más cosas.
Pues desde luego apoyamos esas iniciativas, pero usted fíjese, amigo oyente, lo que nos está contando nuestra querida Carmen García Meroño. Esa chica que no está respaldada por su familia, le deja a su pareja, no tiene recursos económicos, está con la maleta en la calle. Claro, está en una encrucijada entre, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Tengo al bebé? ¿No lo tengo? Menos mal que, insisto, tiene un asesoramiento y sobre todo un apoyo económico, no solamente el asesoramiento. Bueno, el asesoramiento solo, pues como se suele decir habitualmente, no se come, ¿no? Y, bueno, hablabas del perfil, ¿no? Y ya casi para terminar, chicas jóvenes, lógicamente, pero habrá gente que piense, bueno, mayoría inmigrantes, no son inmigrantes, también hay muchas nacionales, ¿cómo está eso?
Bueno, tenemos el perfil es muy amplio, la verdad. Es cierto que las mujeres que recurren o que llegan a Red Madre es un perfil que va entre los 25 años, de 25 a 30 y tantos largos, aunque también atendemos a menores de edad, claro, lógicamente con el consentimiento del padre o de la madre, porque nosotros no podemos ver a una menor de edad si no es acompañada de su padre, su madre o del tutor legal, si en su caso no existiesen sus padres. Nacionalidades, pues de todo tipo, pero sorprende que hay mucha nacionalidad española. Hay mucha mujer española que por sus, no solo recursos económicos, lo que más nos sorprende es la falta de apoyo emocional que tienen en alrededor, ¿no? En su ambiente. Todo el mundo le da de lado y nadie le da la enhorabuena por haberse quedado embarazada. Somos las primeras personas que le damos. Pero es cierto que las españolas son las que más vemos, pero también vemos de todo tipo de nacionalidades, y mucha inmigración también. Vemos también a muchas mujeres latinas. Bueno, el perfil es muy amplio.
Muy amplio. Termino. Una joven que nos está escuchando esté en esas circunstancias, ¿qué puede hacer? ¿Dónde llama? ¿Dónde se dirige? Cuéntanos un poco la dirección donde estáis.
Bueno, pues a toda aquella persona que nos esté escuchando y bueno, conozca de algún caso, de alguna mujer que en ese momento pues o ahora mismo se encuentre en una situación en apuros, de soledad y que tenga dudas. Nosotros tenemos un teléfono 24 horas y sobre todo los datos los pueden encontrar en nuestra página web, que es redmadre.es/Murcia. Ahí se encuentra la dirección, donde nos encontramos, el número de teléfono y sobre todo para quien quiera entrar a ver la página, pues verá todas las actividades y todos los eventos y bueno, pues que desarrolla tanto Murcia como Cartagena.
Pues muchísimas gracias. Por cierto, brevemente, me comentabais incluso que os escupen.
Sí, bueno, todos los días nos encontramos una sorpresa cuando vamos a trabajar. Nos escupen en la puerta y, bueno, pues a veces hemos encontrado también el bombín de la puerta, nos lo han sellado para que no entremos a trabajar. Bueno, no pasa nada, nosotros seguimos con la misma positividad y con las mismas ganas de seguir luchando y avanzando porque sabemos que Red Madre es una fórmula de éxito. Están haciendo muchos bebés gracias a la ayuda de todos los voluntarios y pues lo único que nos hace esto es seguir con la misma ilusión, con muchísimas más ganas de seguir creciendo y sobre todo de darle visibilidad a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad o de exclusión social.
Me quedo con una frase para terminar al respecto. Ladran, luego cabalgamos. Que nunca se dijo en el Quijote, pero que dicen muchos que, claro, se basa en una, por decirlo de una manera, licencia literaria que aparece en esa novela. Ladran, luego cabalgamos. Carmen García Meroño, gracias como presidenta de Red Madre por estar aquí en la COPE y por darnos a conocer lo que estáis haciendo.
Gracias a vosotros una vez más. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. 17 pasan de la una, 17 minutos, un alto y seguimos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Bueno, pues esta mañana, amigos oyentes, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha visitado el Centro Multidisciplinar de Atención Integral a Personas y Familiares con Enfermedades Raras. Y yo quiero que nos cuente un poco cómo es ese centro. Conchita Ruiz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, enfermedades raras. Cuando uno utiliza esas dos palabras, hay gente que incluso dice, bueno, de verdad que existen, a mí no me afectan, es una minoría, bueno, tampoco son tan graves, eso es incierto. Es decir, hay enfermedades raras muy graves en donde los familiares y los pacientes necesitan ayuda y para eso están estos centros, ¿verdad?
Así es, de hecho entre el 6 y el 8% de la población padece una enfermedad rara. Es cierto que en su conjunto no son tan raras en cuanto al volumen de población que puede tener una de estas enfermedades. En cualquier caso, la región de Murcia es una región referente en la atención y en el cuidado a las personas y a las familias con enfermedades raras. De hecho, tenemos la Federación de Enfermedades Raras, cuyo presidente a nivel nacional, Juan Carrión, pues es murciano, y ha sido el promotor que ha impulsado el desarrollo de recursos y servicios en nuestra región. Hoy he visitado precisamente uno de estos centros especializados en enfermedades raras, en concreto en el X frágil, que es un síndrome también catalogado como enfermedad rara, y bueno, está ubicado en el municipio de Murcia, es el centro Pilar Bernal. Allí hemos podido comprobar una terapia en concreto, una terapia especializada con una asistente canina, una perra llamada Luna, que trabaja con los usuarios del centro y desde luego pues contribuye mucho, ¿no?, a mejorar la calidad de vida de los usuarios.
¡Qué maravilla! ¿Los animales también cómo pueden ser utilizados para precisamente mejorar estas enfermedades, llevar a cabo tratamientos terapéuticos? Porque, bueno, el propio animal en general destila cariño, destila ternura y eso ayuda mucho a determinadas enfermedades raras.
Totalmente. Además, lo hemos podido comprobar durante una sesión de atención temprana, porque este centro además está atendiendo un número importante de menores. Tenemos concierto social desde el IMAS para que preste la atención temprana y desde luego que Luna estaba realizando un trabajo buenísimo con una de las niñas que estaba participando. Bueno, al final, en todas estas terapias se recurre mucho a los animales, muy especialmente en los perros, por ese cariño, por ese calor que le dan, ¿no?, por esa empatía que tienen con las personas que por determinadas circunstancias, bueno, pues necesitan de unos apoyos y desde luego que se están consolidando como unas herramientas muy potentes en el ámbito terapéutico.
¿Cuántas personas están en este centro Pilar Bernal ahora mismo siendo tratadas con enfermedades raras?
En este momento 71 personas.
71.
Tratadas, de las cuales 36 reciben servicios de atención temprana. Solo en el mes de enero el número de sesiones que se han desarrollado en este centro, sesiones terapéuticas y de rehabilitación, ascendieron a 892. Es un centro que cada vez tiene más actividad. Y es un centro, la verdad, es que muy necesario en nuestra región y en el municipio de Murcia.
Centro, entiendo, de día, evidentemente.
Sí, bueno, es un centro que está prácticamente abierto todo el día. Bueno, pues cuando más espacio tienes por las mañanas, pero bueno, igualmente tiene un volumen de actividad muy, muy potente.
Y ya está, sí que es la última. Hemos hablado un poco de cómo está la comunidad ayudando, lógicamente, con iniciativas, con proyectos a este tipo de pacientes y a sus familiares. Me figuro también muy importante el aspecto de investigación, ¿no? El apoyo también a través de la investigación para que estas enfermedades, bueno, pues puedan tener un mejor tratamiento.
Así es. Bueno, yo creo que lo importante es, además aprovechando este mes, ¿no?, que se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras, pues dar mucha visibilidad a las personas y a las familias con enfermedad rara, porque tienen unas necesidades muy especiales que deben de tener respuesta por parte de la sociedad, por parte de las administraciones. Muy importante el poder proporcionarles una atención y unos cuidados específicos para mejorar su calidad de vida y, como no, como bien dices, la investigación es fundamental. En eso estamos trabajando desde la comunidad autónoma con un plan integral de enfermedades raras que se ha desarrollado y en estos momentos está en proceso de revisión y de evaluación. Incluso también desde esta consejería, la Consejería de Política Social, se ha editado una guía para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras. Es una herramienta muy útil para profesionales encargados de los procesos de valoración, para los profesionales de salud, pacientes, familiares, asociaciones, en fin. Tratamos de cubrir todas las necesidades que se pueden generar en torno a una persona con enfermedad rara y a sus familias.
Conchita Ruiz, como siempre, dispuesta cuando la llamamos desde la mañana de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte como consejera de Política Social y gracias por hablarnos un poquito de este centro, Pilar Bernal, que a lo mejor era desconocido para muchos amigos oyentes. Y ahora saben también, aprovecho, si tienen algún familiar con enfermedad rara, que pueden acudir a la consejería y pueden acudir a este centro, que también es importante.
Que pidan información porque los recursos están a su disposición. Muchísimas gracias a vosotros por todo.
Un abrazo muy fuerte, gracias de verdad. Bueno, pues ahí estaba esa comunicación. Yo creo que merecía la pena, ¿eh?, de verdad, apoyar a este tipo de pacientes y sobre todo a sus familiares, porque a veces también son afectados indirectamente y yo conozco casos que realmente, bueno, pues tienen que dejar incluso el trabajo para estar con sus propios familiares. 24 minutos sobre la una, continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance.
Bueno, pues Pedro, te cuento que en Cartagena han decidido, bueno, pues hacer valer a todos sus grandes embajadores. La banda Art de Bogotá, que sonaba con La Salvación, la escritora María Dueñas, el pintor Ángel Mateo Charris, el poeta José María Álvarez, el artista multimedia Javier de Juan o el cantaor Curro Peñana, así como el empresario Eugenio Galdón, son personas nacidas, afincadas en Cartagena, que por su prestigio profesional y proyección pública han contribuido a la difusión del nombre del municipio. Su visión de Cartagena ha sido recogida en entrevistas que han dado lugar a una película que se estrenó el pasado sábado 17 de febrero en un acto donde se dio a conocer el programa Embajadores, que impulsa el Ayuntamiento de Cartagena. El documental Embajadores, el primer relato de Cartagena contado por cartageneros, ya se puede visualizar a través del YouTube del Ayuntamiento de Cartagena. Y evidentemente, bueno, pues qué te voy a decir yo, que es mi tierra. Encantados están de contarnos las bondades de nuestra Cartagena.
Lo curioso, por ejemplo, cuando fuera sí que empieza a soñar mucho con la ciudad.
Hay un momento muy especial también de cuando sé que estoy volviendo.
Cada vez que voy a Cartagena me siento en casa.
Yo no podría vivir sin el mar.
A mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho. No soy marinera de pro, no navego, pero me gusta muchísimo el mar. Me gusta verlo en la distancia desde Cartagena, me gusta mucho.
Cartagena, como toda ciudad marítima y con puerto sólido, es infinitamente más universal, internacionalista, si queremos.
Sus testimonios junto al resto de embajadores, el humorista gráfico José Manuel Puebla, el actor Daniel Albaladejo o el cantante Diego Martín, el empresario Alfonso Torres, el fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos o el arquitecto Andrés Cánovas, así como la cocinera María Gómez, han servido además como base para la elaboración de la nueva marca Cartagena, que se va a utilizar a partir de ahora en las campañas de difusión y que se presentó en el mismo acto. Seguimos escuchando porque da mucho gusto, bueno, pues oír.
Llegando allí al puerto a la izquierda hay una calita que me gusta pegarme un mañete y es ese sitio hoy.
Me encantan las gamecas chicas, me encantan lugares así un poco que no son canónicos, ¿no? Que no van a salir en las revistas de turismo ni nada de eso. Pero tienen ese punto como, no sé si metafísico, como decía Juan Manuel Bonet en muchos de sus textos y eso, que tiene Cartagena, la ciudad más metafísica de España. Tiene todavía una poética interesante, creo.
Para mí el Mar Menor es un paraíso. Pero un paraíso, ya te digo, con muy pocos competidores en el Mediterráneo.
Las salinas que hay entre los Nietos y los Urrutias, que es un lugar absolutamente maravilloso.
El programa Embajadores es un programa vivo que irá sumando nuevas incorporaciones y del que forman parte Pedro, el cantante de Nunatak, Adrián Gutiérrez, la nadadora Margarita Domínguez, la rectora de la Universidad Politécnica o la presidenta de COEC. Además, el empresario Tomás Martínez Pagán, la directora del Museo del Teatro Romano, el ingeniero Félix Faura. Son muchos los embajadores que no se cansan de repetir algunas de esas cosas que van de Cartagena al mundo.
Miras la ciudad la vez que está abierta al mar y eso es riqueza, ese es nuestro pozo cultural.
Para mí el Mar Menor es un paraíso.
No sabemos los cartageneros la fortuna que tenemos.
Cartagena tiene una fuerza fuera de lo común. Cartagena tiene gracia, tiene duende.
No sé, es que es muy difícil de explicar.
Y de repente se convierte como una parte esencial de ti. Lo que fue crecer en un sitio como Cartagena.
Yo no sé en realidad lo que tiene Cartagena, pero a mí me sigue atrayendo.
Son risas. Risas y gaviotas.
Para mí Cartagena es el cariño, es el amor. Donde hay mar hay amor. Eso es así, ¿eh?
Uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir.
Bueno, pues Pedro, ya sabes que tiene su página web, embajadorescartagena.es, en la que se encuentran todos los testimonios de cada uno de estos embajadores, así como las entrevistas completas que pueden bueno, pues disfrutar poquito a poco todos aquellos que quieran acercarse un poco a Cartagena a través de los ojos de sus embajadores.
No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y llegando a la 1:30 nos acercamos hasta Lorca, porque vamos a hablar de eventos destacados en el ámbito taurino. Nos cuenta todo nuestro compañero José Ángel Ayala, adelante.
Éxito monumental en la presentación de la corrida de toros del próximo 30 de marzo en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca. Pedro, el viernes lleno hasta la bandera. En la ciudad de Lorca se respira ambiente taurino. En la ciudad de Lorca hay ganas de toros y lo demostraron los cerca de 1000 asistentes a esa gala presentación de la corrida reapertura del Coso Sutuyena que va a tener lugar el próximo 30 de marzo, donde Paco Ureña, el diestro lorquino, se va a encerrar con toros de 6 ganaderías en la reapertura de este coso. El torero Paco Ureña se encerrará con 6 toros de los hierros de Juan Pedro Domecq, Victorino Martín, el toreo García Jiménez, Fuente Imbro y Domingo Hernández en ese festejo de reapertura de la Plaza de Toros de Lorca el próximo 30 de marzo. El diestro, una de las principales figuras del escalafón, se mostró emocionado y feliz por el reto que asume con mucho compromiso por tratarse de su ciudad. Así lo dijo durante la gala de presentación de esta corrida de toros.
Bueno, yo creo que es un sueño, ¿no? De todos los lorquinos. Por supuesto, como torero, para mí es un sueño, ¿no? Bueno, pues después de este largo tiempo, ¿no? Que ha sido mucho tiempo, de 15 años, ¿no? De no poder tener la plaza de toros al servicio de nuestra ciudad, pues ha sido muy duro y bueno, la verdad que me siento muy feliz de que por fin este momento esté ya viendo su luz, ¿no? Sí, bueno, la verdad que ha sido demasiado, ¿no? Ha sido mucho tiempo, ha habido muchas dificultades en el camino, pero bueno, al final yo creo que el carácter lorquino, murciano, somos de pelear, de seguir luchando y al final pues aquí está el resultado, ¿no? Bueno, me parece una maravilla, ¿no? Parece una pasada, ¿no? En comodidad, bueno, pues en todos los servicios que tiene y la verdad que bueno, me parece una maravilla, la verdad. Bueno, la verdad que es mucha responsabilidad, siempre uno que se viste de torero, hacerlo con el máximo compromiso, además hacerlo en tu casa, en tu tierra, pues lógicamente es un compromiso muy fuerte, ¿no? Pero bueno, se afronta con la responsabilidad que tiene uno como profesional y bueno, y con el cariño que tiene uno como murciano, lorquino y bueno, pues hacerlo aquí en tierra, pues es una maravilla. La verdad que estoy muy emocionado, ¿eh? Llegar aquí, ver a mi gente, a todos ustedes aquí, pues para mí es un sueño, ¿no? Porque me hace recordar de cuando apenas con 15 años tuve que salir de aquí, ¿no? De mi tierra para cumplir un sueño. Y ha sido un camino muy largo, y ahora bueno, pueda reinaugurar la plaza con mi gente, pues me une muchos sentimientos, ¿no? Entonces, ya os digo que estoy muy emocionado. Bueno, he visto algún atisbo, ¿no? Pero no lo he visto en sí terminado de todo, pero seguro que la obra que ha pintado el maestro será algo especial.
Se descubrió allí también el secreto del cartel anunciador, una obra pictórica diseñada por el también matador de toros Pepín Jiménez, una figura icónica para los taurinos de Lorca, que simboliza el resurgir del Coso de Sutuyena tras los terremotos que lo han mantenido cerrado 13 años. Las letras del nombre de Ureña en el cartel han sido diseñadas por el cantante Andrés Calamaro, que es amigo personal del torero lorquino. Emocionado, en la gala se vio al alcalde Fulgencio Gil al ver cumplido uno de los proyectos en los que ha puesto más empeño personal, que ha sido la operación de compra y restauración del Coso Sutuyena, recuperado ahora para el patrimonio de la ciudad como un nuevo espacio para la cultura.
Sí, bueno, estoy realmente abrumado, ¿no?, por la respuesta de los lorquinos, de las lorquinas y de toda la afición, también de todos los matadores de toros de la región de Murcia, los ganaderos, empresarios, prensa especializada también en materia taurina. Hemos llenado el auditorio y la verdad es que estoy muy emocionado, ¿no? El primer hito, ¿no?, de una carrera de fondo muy larga que tiene que llevarnos a poner en marcha el Coso de Sutuyena y sobre todo al retorno de la tauromaquia en Lorca. En Lorca hemos tenido toros desde el siglo XVI, por lo tanto tenemos mucho trabajo por delante, pero evidentemente el Coso de Sutuyena por sí mismo es ya una especie de varita mágica, es un instrumento que nos va a permitir dar festejos taurinos de muchísima calidad y ahora en un primer momento, y espero que durante mucho tiempo, gestionado directamente por el Ayuntamiento, que creo que va a ser una garantía pues de economía, de objetividad, de calidad, de eficacia. Yo creo que va a ser un proyecto muy bonito.
La expectación es máxima. ¿Cuántas plazas de toros se podían llenar con la previsión que hay ahora mismo?
Bueno, en primer lugar, realmente el hito es inaugurar en el siglo XXI una plaza de toros, reabrir una plaza de toros en Lorca, y más del tamaño y de la importancia que tiene la plaza de toros de Lorca, el coso de Sutuyena. Por eso ha levantado tanta expectación. La plaza ahora mismo, yo siempre lo digo, antes teníamos una plaza con mucho aforo e incómoda, y ahora tenemos la plaza más cómoda y más bonita de España. Y ese es el valor añadido que tiene ahora el coso de Sutuyena.
Por este tema también, Pedro, va a ser muy complicado adquirir una de las 4.000 localidades aproximadamente que se van a poner a la venta para esa primera corrida, para ese primer festejo del próximo 30 de marzo. Los precios también se dieron a conocer, será entre los 30 euros y los 90 euros, 30 euros la más barata, 90 euros la más cara, y la venta de localidades se va a poner a disposición de los amantes al mundo del toreo. Se van a poner a partir del próximo lunes, día 26, tanto en las taquillas de Ifelor como en las taquillas del Teatro Guerra de Lorca. Seguro que las 4.000 localidades van a volar. El que tenga intención de no perderse esta corrida de toros debe de estar muy atento, de la que le dejaremos más detalles, próximos detalles aquí en COPE, y donde haremos un programa especial COPE Región de Murcia con motivo de la reapertura del coso de Sutuyena.
Efectivamente, querido José Ángel, allí estaremos todos hablando de ese maravilloso coso de Sutuyena, que vuelve a abrir sus puertas a todos los lorquinos y en general a toda la región de Murcia. Les voy a dar ahora un dato, un total de 113 estudiantes pertenecientes al Colegio Andrés Vaquero de Murcia, a la Basílica de Algezares y a la Escuela Equipo Barrio del Progreso han participado en las jornadas de mujeres del ámbito científico-tecnológico de la región de Murcia, que ha organizado el propio Ayuntamiento Murciano. Ya saben que hay muchas actividades en torno a lo que ha sido la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues bien, nuestra querida Paloma Garrido nos va a hablar en persona precisamente de una joven científica.
Se llama Antonella, tiene 11 años y quiere ser astrónoma. Ella es uno de los 113 estudiantes que forman parte hoy de las Jornadas de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se están llevando a cabo en la ciudad de Murcia. Esta joven siempre ha sentido ese amor por el estudio de las estrellas, los planetas, en definitiva, el universo.
Yo desde chiquita siempre quise ser astrónoma, siempre me interesó mucho la astronomía y pues estudio astronomía por mi cuenta y quiero ser astrónoma. Vi información de internet, la copio en mi libro y pues saco teorías y todo eso y voy estudiando. Yo por mi parte, porque mi abuela antes me explicaba mucho de astronomía y pues surgió por mi parte que yo quería hacerlo y empecé a estudiar y empecé a investigar y todo eso.
Claudia también tiene 11 años. A la pregunta, ¿qué quieres ser de mayor?, esta joven nos confesaba que cuando era más pequeña todavía quería ser científica.
A lo largo de mi vida he cambiado mucho de gustos por profesión. Ahora quiero ser profesora, pero hubo un momento en el que era pequeña que yo quería ser científica porque me apasionaba la ciencia y sacaba muy buenas notas en ciencias porque me esforzaba porque quería ser científica.
Estas alumnas del Colegio Andrés Vaquero han querido lanzar un mensaje a todos los niños para que apuesten por sus sueños.
Vale la pena mucho seguir tus sueños porque es algo que tú quieres desde muy pequeño y pues a veces lo logras, a veces no, pero es mejor pensar que lo vas a lograr.
Si quieres dedicarte a algo, esfuérzate y lo vas a lograr, porque si estudias, lo logras.
Las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son muy demandadas por las empresas. Estas jornadas pretenden generar interés por las profesiones de este ámbito a través del ejemplo de 4 mujeres científicas investigadoras que trabajan en Murcia. Una manera para que los niños vean que estas carreras son posibles y que las mujeres pueden estar en ellas. Una de las ponentes es Fátima Alonso, ingeniera técnica industrial de la especialidad de mecánica. Aunque en la actualidad son cada vez más las niñas que se interesan por el mundo de la ciencia y la tecnología, en la promoción de Fátima solo 4 chicas acabaron la carrera que ella estudió.
Ya desde muy chiquitita sí que es cierto que tenía pues predilección por el tema de coches, motos, maquinaria y demás. El año que, en el que yo estudié eran aproximadamente unos 220 alumnos y únicamente había 6 chicas. Entonces, pues que termináramos la carrera unas 4, cada vez se ve más presencia de niñas y chicas en las ramas tecnológicas y eso siempre es muy bueno.
Otra de las ponentes es Belén de la Morena Barrio y estudió farmacia. A veces las personas buscan referentes fuera de su entorno. Sin embargo, en muchas ocasiones esas personas a las que admirar están más cerca de lo que pensamos. En el caso de Belén, es su familia.
Mi familia, mis padres son médicos y luego pues también tengo un referente también familiar que se dedicó a la investigación. Entonces, pues eso me motivó, sobre todo el trabajo biomédico y el trabajar en investigación para trasladarlo luego al paciente, a innovación tecnológica que ayuda al paciente. Y eso, mis referentes siempre han sido gente cercana, gente que se da y que estudia para servir a los demás. En concreto, pues mi madre, el referente femenino.
Los dibujos animados también pueden animar a los más pequeños a apostar por carreras científicas. Esto le ocurrió a Manal Karbouch, doctoranda de Ingeniería Informática. Estudió la carrera en Marruecos y ha conseguido una beca para hacer el doctorado en Murcia.
Dibujos animados, laboratorio de Dexter. Esto era el primero que me ha introducido al mundo de STEM. De momento no sé cómo los padres no se han dado cuenta que hay un laboratorio abajo de la casa, pero era como algo que me ha abrido, que está innovando, quiero hacer cosas así. Luego era un personaje de una serie criminal, que había un personaje, una mujer, que en cualquier momento que no llegan a resolver cosas, iban al laboratorio de Gaby y le da pistas y tal. Entonces había dicho, quiero ser esta mujer inteligente.
Otra ponente es Ana Fernández, es bióloga y en la actualidad se dedica a la divulgación científica en la Universidad de Murcia. Ella nos ha contado que en los proyectos que se ponen en marcha desde la universidad se intenta que haya un número parecido de hombres y mujeres.
Hay un montón de niñas y de mujeres interesadas, de hecho en las carreras de ciencias hay un montón de mujeres. Seguramente las carreras técnicas un poquito menos, ¿no?, que es en lo que hay que hacer más hincapié, pero sí que hay. El problema viene cuando se terminan esas carreras y cuando las mujeres tienen que acceder a puestos de cierta responsabilidad. Que el talento, tanto el masculino como el femenino, está ahí. Entonces sí que intentamos pues cumplir, digamos, esta paridad en la medida de lo posible y de hecho es algo que cada vez en lo que estamos más concienciados.
Estas son unas jornadas interactivas en las que los niños les irán contando a las científicas sus inquietudes. Son 113 alumnos de sexto de primaria, primero y segundo de la ESO de 3 centros educativos diferentes, Colegio Andrés Vaquero, Instituto La Basílica en Algezares y la Escuela Equipo del Barrio del Progreso. Unas jornadas en las que se hace participar a los estudiantes para que vean que dedicarse al ámbito científico y tecnológico es posible.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y desde que llega el miércoles de ceniza, bueno, vamos quemando etapas, vamos cumplimentando capítulos aquí en Cartagena en la cuenta atrás hacia la Semana Santa. Este pasado sábado era el pregón y bueno, pues ya las cofradías no dejan de trabajar, no dejan de, además, de forma pública, porque lo venimos diciendo y lo seguiremos diciendo, hay trabajo de las cofradías durante los 365 días del año. A lo mejor algunos están libres, pero el resto están trabajando. Y además, este año con muchas novedades, lo decíamos, en la cofradía California hay nuevo hermano mayor, que no es una persona nueva para los micrófonos de COPE, ni mucho menos, y que ya ha tenido, por ejemplo, esta mañana una jornada loca. Vamos a saludar al hermano mayor de la cofradía California, Pedro Ayala, que ha tenido, como decimos, una visita además a nivel regional. Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle. Esto es un no parar. Ya, evidentemente, están contando los días hacia esa Semana Santa con muchos objetivos y ya con muchas visitas.
Pues efectivamente, hoy lunes hemos tenido a las 9 de la mañana una reunión con la consejería, con el ayuntamiento y con Ostecar para ver el tema de las sillas, el tema de las terrazas. Bueno, hemos tenido una reunión y nos hemos quedado emplazados para la semana que viene para terminar ya. Después hemos tenido también una visita protocolaria de la consejera de turismo, que le hemos impuesto la medalla de California. Y hemos estado hoy pues departiendo con ella un rato hasta que se ha tenido que ir. Y ahora pues estoy aquí contigo en los micrófonos.
Es uno no parar, poder, claro. Es uno parar. Es verdad que nos dice que esa reunión con Ostecar por el tema de las sillas y de las terrazas se cerrará del todo la semana que viene. ¿Hay buena sintonía?
Sí, hay muy buena sintonía, hay muy buena sintonía. Están por la labor de echar una mano a la Junta de Cofradías para el tema de las sillas. Lo que pasa es que Cartagena se ha convertido en una gran cafetería y está todo lleno de mesas. Y entonces, pues claro, tenemos necesidad de poner sillas para que el público en general venga. Pero vamos, hay muy buena sintonía y vamos a llegar a un buen acuerdo la semana que viene.
Bueno, pues la semana que viene preguntaremos a todas las partes para además que los ciudadanos lo sepan bien. Supongo que la consejera se ha ido contenta porque lleva además poco tiempo en el cargo como responsable de turismo y ya se ha llevado, bueno, pues uno de los cargos interesantes de la Cofradía California, ¿no?
Pues sí. Le hemos nombrado hermana de honor de la Cofradía California, le hemos impuesto la medalla de mayordomo de la Cofradía California y, bueno, se ha comprometido con nosotros en asistir a todos los actos que pueda. Le hemos invitado a la Salve Grande California, que será el día 13 de marzo, y bueno, en principio no tiene ningún problema asistir. Ella es de un pueblo cercano aquí a Cartagena y sí, está contenta con nosotros.
Bueno, pues yo creo que está todo el mundo muy contento, porque además, Pedro, es verdad que para vosotros llega muchísimo trabajo en estas fechas, pero ya la ciudad empieza, mira, por ejemplo, han subido un poco las temperaturas y ya se ve más el sol y parece que esa cuenta atrás hacia la Semana Santa, que es la época más bonita de la ciudad, ya parece que sí. Se anticipa, ¿no?
Sí, pues he contado, claro, parece que estamos en primavera. La Semana Santa siempre es al principio de la primavera, pero parece primavera. Tenemos que tener el problema este año en Semana Santa, que no le dé por llover, porque ahora el tiempo es magnífico, pero ya veremos en Semana Santa, porque ya no tenemos una predicción exacta. En principio nosotros tenemos una encargada de meteorología, Juan de Dios, y bueno, hay buenos augurios, pero no sabemos.
Claro, queda muchísimo tiempo todavía para que lleguen las fechas de Semana Santa. Estamos, deseando que lógicamente, esa lluvia que tenga que venir y que tiene que venir, pues que venga antes, que nos hace mucha falta, pero no, por supuesto, en nuestra Semana Santa, que además la nuestra es maravillosa, pero es que hay 5 en la región de declaradas de interés turístico internacional, con lo cual es verdad que sería una pena que se mojara no solo el patrimonio, que no lo van a dejar en las cofradías que se moje, sino el patrimonio humano que lleva trabajando todo el año, pero evidentemente le emplazaremos a que venga un día aquí a la emisora y nos cuente, estas primeras fechas como hermano mayor, pero cuéntenos qué objetivos tienen a corto plazo, porque supongo que la agenda ya está complicadísima, ¿no?
Pues la agenda ya está complicadísima, el tiempo de problema, nos faltan 33 días ya para la Semana Santa, y entonces pues todos los días hay actos, cenas, comidas, hay reuniones, mañana, por ejemplo, tenemos una reunión en el ayuntamiento con Seguridad Ciudadana para ver el recorrido, los inconvenientes que hay con el mayordomo de guiones. Bueno, pues estamos en plena ebullición. Todos los días tenemos cosas.
Bueno, pues todos los días queremos saber, así es que además haremos mucho hincapié también en la parte solidaria, que sé que vuelven esas comidas que no deja de haber nunca, porque hay comidas en el comedor social, en este caso, todas las semanas. Están vendiendo pulseras que nos contará Naira todos los detalles. Sí. En fin, que Pedro, que es la primera de muchas que seguimos haciendo la cuenta atrás de esos 33 días con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros. Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues algo más de un minuto para llegar a la ventana de las 2:10 y yo les recuerdo que esta tarde, hablando de Semana Santa precisamente aquí en Murcia, a las 8 hay una Santa Misa con motivo, lógicamente, de esos actos que se están celebrando en Cuaresma, una Santa Misa que tiene que ver con la Cofradía del Perdón, porque se van a entregar los diplomas a cofrades que cumplen 50 años de antigüedad. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la iglesia de San Antolín, que ya saben ustedes que es la sede de la cofradía del Cristo del Perdón, que procesiona por las calles de Murcia el lunes santo, ya lo saben. Además, también les recordamos que ayer se celebraba ese pregón de la Semana Santa en el Teatro Romea, un Teatro Romea lleno. La pregonera era la periodista Tati García, que sobre todo, bueno, fundamentalmente se centró también en la imagen de la madre. Recordó su infancia, recordó a su madre a través de las diferentes advocaciones marianas, a través de las diferentes vírgenes que salen en nuestras procesiones. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de protestas de las limpiadoras de edificios públicos e institucionales de Murcia, porque evidentemente quieren ganar más dinero y lógicamente la situación está estancada. Nos cuenta todo Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Muy pendientes estamos de las trabajadoras de la limpieza de la región de Murcia, de diferentes edificios institucionales, porque llevan con el convenio caducado ya desde 2022 y llevan con protestas y manifestaciones durante estos últimos meses. Mañana tienen ya la reunión con la patronal. Vamos a ver cuál es la situación. Desde UGT nos acompaña Julia Mirete. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Julia, ¿cuál es la situación? Porque estáis haciendo asambleas informativas en diferentes hospitales, en las universidades, en diferentes centros de trabajo. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues bueno, pues ahora mismo la situación es que mañana a las 11 tenemos una mesa de negociación de convenio en el OMAL y vamos a ver la respuesta de... por parte de la patronal, por si tienen alguna oferta que echarnos a la parte social. Aunque ellos estaban muy en que el día 26 de enero la oferta que ya nos echaron de incremento salarial, que para nosotros nos parece bastante escasa, y todo esa oferta siempre sería pasando por tocar la IT. Bueno, nosotros como parte social lo que le dijimos es que no estábamos dispuestos a pasar esa línea roja porque es un derecho ya consolidado, una mejora de convenio desde el año 2004 y entendemos que nosotros no podemos aceptar esa propuesta porque
Julia, para,
es perder.
Sí, para que los oyentes lo entiendan, o sea, una baja laboral, ahora mismo, ¿cuál es la situación que tenéis, que habéis conseguido y qué es lo que os proponen para que nos hagamos una idea?
Ahora mismo, mira, en el año 2004 lo que nosotros firmamos era los trabajadores que tuviesen una baja común, los 20 primeros días correrían el 80% de su base reguladora y a partir del día 21 cobrarían el 100% hasta la finalización de esa IT, de esa baja, por una enfermedad común. Uh-huh. Y lo que ellos ahora mismo nos están echando encima de la mesa es que la primera baja sí, cobran ustedes el 100%, pero la segunda baja vamos a ir a lo que marca la ley. Los tres primeros días ustedes no van a cobrar, a partir del cuarto día hasta el día 20 van a cobrar el 60% y a partir del día 21 van a cobrar el 75%. Entonces ellos se quejan de que hay muchísimo asentismo en este sector. Bueno, la gente parece que se nos olvida que cuando un trabajador está enfermo es un facultativo el que emite esa baja. No, un trabajador no se firma él su baja, sino la emite un médico, ¿no? Y también se les olvida a estas patronales que a veces esas bajas que tienen los trabajadores es quizá por los años de trabajo que llevan y con una sobrecarga en el trabajo que desarrollan todos los días. A veces los trabajadores no trabajan en las condiciones que tienen que trabajar, porque muchas de estas empresas no cubren la CITES, porque muchas de estas empresas no cubren lo que es una licencia, etcétera, etcétera. Entonces, un trabajador que tiene una jornada de 6 horas o tiene una jornada de 8 horas, pues lo mismo está haciendo
el trabajo de una persona y media o incluso de dos personas. Y esto, si lo vamos alargando en el tiempo, se traduce en sobrecarga de trabajo. Uh-huh. ¿Y qué vamos a conseguir? Que este trabajador con el tiempo tiene o deba de coger una baja. Entonces, uh-huh. ¿se están quejando de esto? Bueno, pues lo que tienen que hacer es cumplir el convenio que marca que a partir del tercer día las empresas están obligadas a cubrir esas bajas, cosa que no están haciendo. Y hay que decirlo públicamente, que se entere todo el mundo. Y parece que es que los culpables somos los trabajadores. Uh-huh. Me parece que aquí en Murcia, cuando hemos tenido que apretarnos el cinturón, todos lo hemos hecho. Cuando ha venido la crisis, que no hemos sido los que la hemos ocasionado, pero sí la hemos pagado.
Julia, ¿y mañana qué va a pasar? Porque si no hay acuerdo, ¿qué se va a decidir? Si no, ¿va a haber huelga?
Si no hay acuerdo, pues empezaremos con el calendario de movilizaciones. Porque así nos lo han pedido y nos lo han trasladado los trabajadores del sector. No porque nosotros hayamos decidido que queremos llegar a una huelga, sino porque los trabajadores lo que no quieren es perder de derechos que ya tienen consolidados. Ellos quieren un convenio y quieren un convenio con mejoras, no con pérdidas de lo que ya tenemos.
Pero esas movilizaciones serían paros o en qué se traducirían, porque claro, estamos hablando de la limpieza, por ejemplo, en un hospital. Entonces,
los paros ya los hicimos. Los hicimos en el mes de diciembre. Los paros no les ha dado igual a ellos. Uh-huh. Es decir, es que...
O sea, que nos vamos a la huelga, ¿no?
Nos vamos a la huelga y se van a paralizar los hospitales. Bueno, se van a paralizar todo el sector, porque en colegios, institutos, universidades, la gente no quiere este convenio. Aquí hay un problema, y el problema que tenemos es que realmente no ven al sector como profesionales de la limpieza que son. Y en un hospital hay muchos profesionales, pero la limpieza también son profesionales. Y los profesionales de la limpieza, si paran, el resto de profesionales no puede desempeñar sus funciones. Y eso parece ser que se les olvida. Las empresas no tratan a sus trabajadores como profesionales que son. Entonces, pues, al final esa es la sensación. Bueno, pues si paramos un hospital, pues ya sabéis lo que serán los servicios mínimos y bueno, pero es al final lo que nos lleva esta patronal al sector. Y no olvidemos que dentro de esta mesa de negociación hay patronales y hay empresas que son de aquí murcianas. Y nosotros como murcianos, pues oye, queremos que nuestras empresas pues crezcan y que el dinero se quede en la región. Pero si va a ser a costa de que los trabajadores pierdan en derechos, pues miren, señores, empezar de aquí. No queremos esto para nuestros trabajadores y para personas de la región de Murcia.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana en esa reunión a las 11 de la mañana. Julia, gracias por haber estado en los micrófonos de COPE.
Nada, un placer, lo que necesitéis. Un saludo.
María quiere ser piloto, Alberto médico y a Marta le encantaría ser juez. En Colegio San Buenaventura Capuchinos llevamos 120 años de excelencia educativa formando a tus hijos para que puedan ser lo que quieran mientras crecen en valores humanos. Consulta plazas libres para primero de la ESO en etapa concertada y matricúlate. Colegio San Buenaventura Capuchinos, un colegio para toda la vida. Infórmate en el 968 23 5600.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hay que decir que en general, nos informan desde el gabinete de la Policía Local, no hay grandes incidentes en el centro de Murcia. Ya saben, los accesos sí que pueden tener algún tipo de retención y sobre todo a estas horas.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a las dos. Ya sabes, estás escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.